Nos encontramos en la librería Café Ateneo, donde dentro de unos instantes el escritor Julio Llamazares, leonés, también vinculado a Palencia, va a presentar su libro Distintas formas de mirar el agua. Le va a presentar Julio Vaquero. Escuchamos la presentación del autor leonés y qué nos cuenta de su distintas formas de mirar el agua.
Dejar la palabra a Julio Llamazares para ver si está de acuerdo con mi,
lo que digas,
con mi lectura, y tal vez si quieres leer algo del libro. Las palabras son estas. Entre la marea de libros que llega continuamente a las librerías, que es una verdadera marea, tantos que es difícil distinguir el grano de la paja, hace unos meses encontré aquí en la librería de mi hermano Distintas formas de mirar el agua. Yo conocía ya el nombre del autor, evidentemente, pero no había leído nada tuyo. Y porque siempre estoy leyendo autores extranjeros y sobre todo autores muertos, ¿no? Entonces
espera un poco.
pero a veces también leo autores españoles y autores vivos. Entonces cogí el libro aquí y empecé a leer el principio, ¿no? Pues por donde se empieza. Y leo lo siguiente, leo: cuando llegamos a la laguna, el poblado estaba aún sin construir. Tan solo unos barracones se dibujaban en la llanura y en ellos nos refugiamos junto a las 15 o 20 familias que habían ido llegando, procedentes de lugares anegados por pantanos como el nuestro, aquel fangal infinito emergido de la desecación del lago que había cubierto hasta entonces el territorio virgen y desolado que íbamos a ocupar. Encontrar una prosa de esta naturaleza en un libro español contemporáneo para mí es un acontecimiento. ¿Por qué? Porque uno suele leer historias burguesas que están en el límite de lo verosímil, escritas en una prosa que siempre está diciendo: fíjate qué bien escribo, mira qué bien escribo, como si el escritor fuera el eterno colegial redactando la enésima redacción para que su profesor le dé una buena calificación, ¿no? Son obras en la literatura española contemporánea, casi siempre, que están hechas, que piensan, yo creo muchos autores, que para escribir bien hay que escribir con palabras rebuscadas y en un lenguaje rimbombante, como si el lenguaje literario debiera huir del habla oral y ser otra cosa, ¿no? Una cosa que no es lo cotidiano del lenguaje. Aquí, en este libro, no. Aquí se escribe como se habla, con palabras sencillas, sobre la tierra, sobre personas normales, sobre hechos que podemos creernos sin hacer ningún esfuerzo de la imaginación. La prosa se impone, yo creo, por su honestidad, por su transparencia, por su instinto de la lengua, porque creo que tienes un impresionante instinto de la lengua, de lo que suena bien, de lo que no suena bien, y una especie de justicia de la lengua española, ¿no? Las múltiples voces que componen este poliedro narrativo se reducen al final a una sola voz, como si esa conciencia clara, narrativa, hubiera dado voz a todas las demás conciencias que representan la historia que se cuenta en distintas formas de mirar el agua. Y luego sigo leyendo y leo más adelante en el libro. No me extraña que mi madre se emocione cada vez que ve estas montañas, cuanto más hoy que venimos a lo que venimos. Me pasa a mí que las dejé de ver con 16 años cuando nos trasladamos a vivir a Palencia, ¿no? Los que lean el libro o los que lo hayan leído ya sabrán a lo que va la gente a ese sitio al que van, al pantano, ¿no? Julio Llamazares tal vez no sea consciente de ello, pero para un palentino, y más aún para un palentino que vive fuera desde hace muchos años, encontrarse de pronto esa palabra, la palabra Palencia, ¿no?, resulta, en una obra literaria, resulta emocionante. Igual cuando uno lee en Alfanui, en un capítulo extraordinario que se llama De la ciudad de Palencia y la herboristería de don Diego Marcos, y se lee así: Palencia era clara y abierta. Por cualquier parte tenía la entrada franca y alegre, y se partía con una hogaza de pan, dice Sánchez Ferlosio. La calle mayor tenía soportales de piedra blanca y le daba el sol. Las torres también eran blancas, bajas y fuertes, y el río maduro y caudaloso. Al otro lado del río estaba la vega poblada de viñas, hortalizas y árboles frutales, surcada de canales. Por los canales iban las barcazas, llevadas por mulas que tiraban de maromas desde la orilla y resbalaban con sus cascos en el fango. El agua de los canales tomaba con el poniente un color lánguido y fecundo de azul blanquecino con reflejos verdes o rojos. Alfanui, otra vez, un instinto formidable de lo que suena bien y de lo que no suena bien, ¿no? Reconocemos el lugar. Aún es así, en parte, no hay ya barcazas por el canal, ¿no? Pero aún es así en muchos aspectos. Y sabemos dónde está, porque sigue existiendo, aunque ya no sea igual tampoco, la herboristería medical, la tienda oscura, todas las estanterías de madera barnizada, de un marrón casi negro, en la que va a entrar a servir al Fanui como mancebo. Lo reconocemos y a mí me emociona haberlo escrito, acaso por el poder redentor de la literatura genuina, que puede rescatar y devolver su dignidad a las cosas pequeñas y humildes, que es, me parece, uno de los impulsos que está detrás de esta obra de Julio Llamazares. Es la misma emoción que yo siento cuando leo un poema, Lluvia y Gracia, de Claudio Rodríguez, que es un poema extraordinario. Lo voy a leer. Desde el autobús lleno de labriegos, de curas y de gallos, al llegar a Palencia, veo a ese hombre. Comienza a llover fuerte, casi arrecia, y no le va a dar tiempo a refugiarse en la ciudad, y corre como quien asesina, y no comprende el castigo del agua, su sencilla servidumbre. Tan solo estar a salvo es lo que quiere. Por eso no sabe que le crece como un renuevo fértil en su respiración acelerada, que es cebo vivo, amor ya sin remedio, cantera rica. Y, ante la sorpresa de tal fecundidad, se atropella y recela. Siente, muy en lo oscuro, que está limpio para siempre, pero él no lo resiste, y mira, y busca, y huye, y al llegar a cubierto, entra mojado y libre, y se cobija, y respira tranquilo en su ignorancia, al ver cómo su ropa poco a poco se seca. Este hombre sencillo que llega a Palencia en un día de lluvia podría ser, yo creo, un personaje de Julio Llamazares. Esa poesía subjetiva de los nombres de lugares, en este caso del lugar Palencia, ya la ha explicado Proust. Un nombre de un lugar siempre designa dos o tres imágenes muy simplificadas y en el fondo falsas, entre muchas otras imágenes posibles. Y en ese nombre lo que se esconde es un deseo, o un amor, o un odio, o una indiferencia, una emoción, un afecto. El nombre de Palencia no solo designa a una ciudad de provincias, que en distintas formas de mirar el agua es casi un símbolo de vida devaluada, ¿no?, frente a la vida auténtica de la montaña. Es sobre todo la provincia de Palencia, y en esa provincia el páramo, los campos góticos y el norte, la montaña recia y fría, la zona de los pantanos. Palencia es todo eso, no solo es la ciudad. Nosotros vivíamos aquí. Nuestro horizonte era el del Valle del Carrión, un horizonte amplio. El horizonte del páramo es infinito. Desde el páramo, el mundo entero parece un páramo también. Pero sabíamos, siempre supimos, los niños que vivíamos en Palencia, que nuestras vidas no eran genuinas, que eran medio postizas, que la vida de verdad no estaba en la ciudad, estaba en los pueblos, en el campo, en la vaquería, junto a la noria, en casas de adobe que tenían el suelo de tierra compactada con trozos de cerámica rotas de colores. Yo quiero hacer una confesión. Una de las vergüenzas de mi vida y de mi infancia, y sigue siéndolo hoy, es que yo no tenía pueblo, ¿no? Cuando llegaba algún tiempo, todos mis amigos del Colegio Blas Sierra desaparecían uno a uno por una semana y volvían de las fiestas de su pueblo con ojos brillantes, pues habían vivido unos días de vida de verdad, la vida de la era, del gallinero, del huerto, de la acequia. Y yo, como los otros que no teníamos pueblo, es como si no existiéramos, ¿no? Nos sentíamos muy discriminados y casi nada sin tener pueblo. Pero había todavía algo más genuino que los pueblos, donde la vida era más vida y los hombres parecían más hombres. Y ese algo era la montaña, ¿no? Ese algo era el norte de Palencia. Algunos domingos nos montábamos en el coche, en el R12 de mis padres, y pasábamos el día en la zona de los pantanos. Paseábamos, jugábamos en la nieve o entre los lirones silvestres de los prados. Caminábamos por los arroyos hasta una poza cuya agua helada nos helaba la garganta. Allí sí que saboreábamos la vida en estado puro, que no tenía nada que ver con los aditivos y colorantes de la vida de la ciudad. Y la gente que vivía allí, sobre todo los viejos, que habían visto tantas cosas, también parecían más enteros y redondos que las personas que conocíamos en la ciudad. Tenían siempre más cosas que contar y tenían siempre las ideas más claras, como el abuelo de distintas formas de mirar el agua. Y así eran un poco como nos dice Llamazares hacia el final del libro, y cito de nuevo, eran una generación para la que la fidelidad lo es todo, ya sea con las personas o con los lugares mismos. Y añade, a veces me gustaría ser como ellos, como esos hombres y mujeres para los que la felicidad se basa en la fidelidad a otros y en conformarse con muy pocas cosas. Gente sencilla, gente recia, pero gente tierna, dices en otra parte del libro. No solo se añoran los lugares, las casas sepultadas bajo el agua del pantano, se añoran también las personas, y sobre todo cierto tipo de personas, ciertos tipos humanos desaparecidos. Y se añora el tiempo pasado, personas y tiempos y lugares más humanos, seguramente idealizados, un poco idealizados, como idealizamos esos lugares en los que la vida del hombre en realidad es muy dura y cruel a veces, nada agradable en el fondo, en la montaña. Idealizamos, no cabe ninguna duda. Pero tampoco cabe duda de que los lugares y las personas y estos tiempos se van devaluando, de que la tecnología lo uniformiza y lo engulle todo, quitándole su valor singular. La verdad yo creo que está en medio. Ni aquellos lugares y personas eran tan buenas, ni nosotros estamos tan devaluados. Pero esas imágenes, me parece, de lugares, de personas y tiempos perdidos, se nos ofrecen para animarnos a tratar de ser mejores. Y la literatura buena yo creo que lo que hace es ayudarnos o animarnos a tratar de ser mejores. Y la nostalgia que desprende este libro, porque lo que desprende este libro es nostalgia, yo creo que lo que quiere decir es que esos lugares y ese modo de ser todavía no han desaparecido. Porque es cuando desaparece la nostalgia de eso, cuando realmente desaparecen esas cosas, ¿no? El libro, por tanto, yo lo veo como un canto a lo que perdemos y no debíamos haber perdido o no debemos perder. Un ejercicio de restauración mucho después del trauma. El trauma ya sucedió hace muchas décadas, ¿no? No es una escritura patológica, tampoco me parece una escritura terapéutica, no es más que escritura, y escritura genuina. Y como toda escritura genuina, la de este libro lo que nos ofrece es una idea del ser. Por tanto, yo creo que hay que darle las gracias a Julio Llamazares por haberlo escrito. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar, dar las gracias a mi tocayo, Julio. Estoy de acuerdo, no solo estoy de acuerdo, sino que estoy honrado por las comparaciones con Ferlosio, con Claudio Rodríguez, con Proust, como para no estar de acuerdo uno, ya quisiera yo escribir como ellos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la librería Ateneo, a Jacobo, que me ha perseguido por tierra, mar y aire desde, no sé dónde está Jacobo, allí, desde hace 4 o 5 meses, desde que me llegó una vez una nota de Rosa Montero, que había estado aquí, o ella no había estado, o había estado José Ovejero, que se lo había dicho a Rosa Montero, para ver si venía un día. Para mí es casi una obligación terminar el año en Palencia, porque este año yo he recorrido no sé cuántas veces España, hablando de esta novela y de otras cosas, pero sobre todo esta novela que apareció en el mes de febrero y de la que no he dejado de predicar, como los frailes de antes en las misiones, por toda la geografía nacional, haciendo presentaciones, participando en actos de club de lectura, etcétera. Pero tenía una deuda con Palencia, porque como muy bien ha dicho Julio en la presentación, esta novela tiene una raíz palentina, tiene su sede en parte en Palencia, aunque sea en la ficción, porque tú sabes que los lugares literarios parten de la realidad, pero se convierten en otros lugares. Por cierto, que oyéndote, yo siempre que paso por Palencia en el tren o algo, recuerdo unos versos de un poeta que no sé si vive ya o no, que era farmacéutico,
Fernández Nieto,
que me impresionaron y que creo que es la mejor definición de esos pueblos de Castilla, por donde en invierno no hay nadie, pasa una vieja de negro camino a la iglesia, y hay dos versos de que es la mejor definición de la Castilla esta abandonada y perdida. Dice: aquí donde la vida, la muerte se pasa sin sentir, donde la muerte se vive sin sentirla, y la vida se, donde la muerte se pasa sin sentirla y la vida se siente sin pasarla, o algo así, que es una definición terrible del alma de los pueblos de Castilla. Digo que era una deuda casi venir a Palencia, y está bien que sea el último día, el penúltimo día del año, porque esta novela no solo tiene escenarios, o en una parte se desarrolla en Palencia, más que en Palencia, en Cascón de la Nava, en un pueblo cercano aquí, sino que tiene un origen palentino, o sea, tiene un origen, bueno, las novelas no tienen patria, pasan en un lugar, pero siempre tienen su biografía como las personas. Lo voy a explicar. De hecho, hay incluso algún personaje de la novela, no tal cual, sino en alguno, que colaboró sin saberlo en la escritura de la novela y que aparecen más o menos desfigurados o figurados en la novela. Los personajes, como los escenarios literarios, tampoco son los reales, pero tienen mucho que ver con la realidad. Yo me he pasado la vida, yo nací en un pueblo de la montaña León que se llamaba Vegamián, que está debajo de un pantano, y la pregunta a la que más veces he respondido en mi vida, que me han hecho miles de veces a lo largo de toda mi trayectoria en coloquios como hoy aquí, o los periodistas, es... Hay dos, una que tengo que ver con Gaspar Llamazares, que me, esa ya me la hacen menos, y la otra es ¿cómo influyó en mí o cómo ha determinado en mi personalidad el hecho de haber nacido en un pueblo que no existe, que está debajo de millones de metros cúbicos de agua y al que nunca puedes volver? Y la verdad, yo es que no sabía nunca muy bien qué responder, porque es evidente que cualquier acontecimiento biográfico, y más de estas características, pues te marca en tu manera de ser, en tu manera de vivir, de entender el mundo. Pero la verdad es que nunca sabía muy bien cómo contestar a esto. Aparte de que yo, en mi caso, mi relación con el pantano fue circunstancial, porque nací allí por casualidad, porque mi padre era el maestro de la escuela, y apenas viví allí, con 2 años nos trasladamos a otro lugar en cuanto empezaron las obras del embalse, y aunque volví alguna vez con mis padres de visita, yo no guardo ningún recuerdo de mi pueblo, porque lo sumergieron cuando tenía 13 años, y yo no recuerdo nada. La primera vez que vi mi pueblo de verdad fue con 28 años, cuando por alguna razón técnica que no sé cuál es, vaciaron por completo el pantano y aparecieron los restos, las ruinas de los pueblos sumergidos, en concreto del mío, que era el más grande y que estaba en el fondo del valle, y que los sepultaron entero, porque algunos otros los derribaban, los que quedaban cerca a la orilla, para que la gente no se, cuando bajaba el agua, no entrara y hubiera algún problema. Y entonces, como mucha otra gente, yo bajé al pueblo en el que nací, que está entero debajo del agua, hundiéndote en el lodo, porque claro, aquello era un fangal. Estuve caminando por las calles, había gente llorando, antiguos vecinos que volvían a visitar los lugares de su vida, y estuve en la escuela de mi padre, que todavía seguía el encerado, y la gente dejaba, pues se dejaban unos a otros pintar, que estuvieron los de la familia tal o la familia cual. Estuve en la casa donde nací, la casa de la escuela arriba, que era de piedra, estaba llena de lodo, todo reventado, quedaban los pupitres todavía todos podridos por la escuela, y estuve en la vivienda donde nací, en la casa del maestro, que lo que recuerdo es que en las habitaciones había truchas muertas que habían quedado atrapadas entre el lodo al bajar el agua. Esa es la primera visión que yo tengo de mi pueblo, y la única. Es como si alguien conoce a sus padres cuando les desentierran y lo que ve son los restos de... un poco así. Por lo tanto, yo sé que estaba condenado tarde o temprano a escribir una novela sobre el pantano, sobre lo que significan los pantanos, etcétera. Pero nunca me lo había planteado tal cual, porque contra lo que mucha gente cree, por lo que abunda también en las librerías y en el mundo editorial, la gente cree que los escritores nos sentamos y decimos, bueno, ahora a ver de qué escribimos. Y hay muchos escritores que actúan así, que son los que no son escritores, porque escritores no son aquellos que escriben libros. Es decir, la mayoría de los que escriben libros que están por aquí no son escritores, es gente que escribe libros. Un escritor es aquel que escribiría aunque no publicara. Es decir, alguien que está condenado por su vocación o su manera de entender la vida, lo que decía Pessoa, de que escribir es mi manera de estar solo, a escribir. Por tanto, para mí una novela no es una estrategia editorial ni un planteamiento de decir, bueno, a ver ahora de qué escribo, qué se lleva, pues novelas góticas, contemplarios, pues no, hay mucha gente que hace así, pero yo por lo menos no lo entiendo así. Para mí una novela es una especie de tumor sentimental o emocional que se va formando en tu conciencia y que un día, cuando menos lo esperas, pues explota como una carga de pólvora y revienta el tumor emocional y tiene necesidad de escribir sobre eso, ¿no? Yo no tenía previsto escribir ahora una novela, había publicado una hace 2 años y pensaba continuar con un libro de viaje que tengo por ahí pendiente, pero hubo algo que tiene que ver con Palencia y con Cascón de la Nava que actuó de detonante de esa carga explosiva de la que hablo. En el año 2007, creo, hice para el semanal del País un reportaje sobre Riaño 25 años después o 20 años después. O sea, muchos os acordaréis, por algunos sois más jóvenes, pero supongo os acordáis de los sucesos del pantano Riaño, que se concluyó en el 87, un pantano que empezó Franco, pero no le dio tiempo a acabarlo, y lo acabaron en el gobierno de Felipe González, con los mismos métodos y con la misma insensibilidad que en la época de Franco, y desalojaron a más de 1000 personas, pues con la Guardia Civil a caballo, con helicópteros, como cuando entran los israelíes en Palestina, ¿no? Y ocurre con las cosas que normalmente nos quedamos en la noticia y enseguida se olvida. De hecho, ahora nadie habla ya de los refugiados, por ejemplo, de otros temas. Y con los pantanos ocurre que es una de las páginas más desconocidas de la historia reciente de este país. La gente se queda con la anécdota de queda inaugurado este pantano, Franco inaugurando el pantano, pero nadie se pregunta normalmente qué pasó con toda aquella gente, qué fue de ellos, dónde fueron a parar, cómo su vida ahora, etcétera. La gente no sabe lo que cuesta el agua. La gente abre el grifo, bueno, la gente, yo mismo, abres el grifo para ducharte, para beber, para cocinar, pero no sabemos lo que cuesta la factura a final de mes, pero no la factura en términos de fractura traumática sentimental para miles de personas, porque en España ni siquiera sabe la gente que hay más de 500 pueblos sumergidos bajo los pantanos. Es decir, hay miles de personas que han pasado por el por la terrible experiencia de tener que dejar lo que era toda su vida, coger todas sus cosas como los judíos cuando la época nazi, abandonar su casa, su memoria, sus paisajes, sus muertos que quedan debajo del agua, y partir hacia una nueva vida, cada uno en una dirección. Bueno, en el año 2007 yo quise saber qué había pasado con toda la gente de Riaño. Bueno, con toda. Y entonces, yo conocía, porque soy leonés, pues a gente de Riaño que en Madrid, donde vivo, pues por casualidad conocí a alguno, al último alcalde. Y empecé a investigar, a tirar del hilo. Y un buen día, aparte de ir al Nuevo Riaño, es un pueblo de nuevo que hicieron al borde del pantano, pues un día yo había oído hablar muchas veces de Cascón de la Nava y de otro pueblo de la provincia de Valladolid que se llama Foncastín, hay muchos más por toda España, de lo que llaman pueblos de colonización, de pueblos donde llevaron a mucha gente, sobre todo pantanos. Y un buen día llegué con mi mujer, que es fotógrafa y que hacía las fotografías, llegamos a Cascón de la Nava, es decir, el tumor emocional seguramente se empezó a formar desde que tengo uso razón y tomé conciencia de que soy de un pueblo sumergido bajo el agua. Se acentuó cuando los hechos de Riaño, en la época en la que yo escribí bastante y polemicé incluso con alguno como Juan Benet, el escritor que fue el autor del Pantano de Vegamiel, porque era ingeniero aparte de novelista, pero hubo un detonante que seguramente está aquí en Palencia, y por eso quise situar aunque la novela se desarrolla fundamentalmente en la orilla del pantano de Vegamián, una familia que lleva las cenizas del abuelo para tirarlas al agua, pero todos vienen de Palencia, salvo algunos miembros dispersos pues por Barcelona, pues, como todas las familias, pues por Santander, etcétera, una familia de gente que vinieron de un pueblo del pantano de Porma a parar a un pueblo que yo lo llamo La Laguna, que es Cascón de la Nava, y el detonante, como digo, fue aquella visita a este pueblo que está a 14 kilómetros, que si la gente no sabe la historia piensa que es un pueblo más, y es un pueblo donde la mayor parte de la gente son gente procedente de pantanos de toda España. Bueno, supongo aquí lo sabéis, la mayoría, etcétera. Hubo muchas historias que me contaron. Ahí de pie veo al fondo a Carlos Álvarez, agricultor de Cascón de la Nava, que me hizo de guía aquellos días por allí, que hoy le he ido a visitar a Cascón. Y él me contó, por ejemplo, una historia que está en la novela. Y algún vecino por allí me contaron historias que están en la novela, porque por mucho que tú imagines, al final no se te ocurren las cosas que ocurren realmente, y para mí es fundamental la memoria real, para decía Lobo Antunes, un escritor portugués, que la imaginación no es más que la memoria fermentada, tú acumulas experiencias personales o colectivas, y eso va pudriéndose en tu conciencia, va fermentando, y eso se convierte en un vapor, como las hojas cuando fermentan, que es la imaginación y la literatura. A partir de ahí es como uno escribe. De todas aquellas historias que me contaron, hubo dos que me impresionaron mucho y que seguramente sirvieron como chispazos para que la carga explosiva que yo había acumulado toda mi vida, siguiendo con la imagen, explotara y un día empezara a escribir esta novela que no tenía previsto escribir, que es la novela que más rápido he escrito, porque yo soy muy lento escribiendo, tengo 60 años y he escrito 6 novelas en mi vida, y sin embargo esta la escribí en un año con la sensación de que la llevaba escribiendo toda la vida y que lo único que había hecho era dar al botón, como cuando uno escribe mucho en el ordenador, no hay nada, y da al botón y salen 300 páginas de la impresora. Esa impresión tuve yo. Y el arranque de esa novela, que yo no pensaba escribir en este momento, fue que un día, como decía antes, hubo varias historias que me contaron. Una que me contó Carlos, que es de un pueblo al lado de Riaño, de La Puerta, que vino con su familia cuando él era un chaval, y me contaba que, por ejemplo, claro, era gente de los picos de Europa, de, y les plantan en medio de la llanura, en el lecho de una laguna desecada, en medio de la tierra de campos, y contaba cómo su padre se desesperaba con el tractor en medio del campo porque no encontraba las fincas, porque no había referencias, no había árboles, no había monte. Dice, claro, en la puerta de mi padre salía, veía el pico tal, el, la peña tal, y ya sabía dónde, aparte de que llevaba toda la vida. Pero aquí tenía, y en medio del campo paraba el tractor, que no sabía, porque era gente que no solo había perdido el norte de su vida, sino había perdido el norte, el sur, el este y el oeste, incluso geográfico. Gente que tuvo que rehacer la vida desde cero en un territorio completamente diferente, aprendiendo una agricultura completamente distinta y aprendiendo un paisaje completamente distinto. Y decía Carlos, y al que le debo parte del título, que es gente que tuvo que aprender a mirar de nuevo, porque el paisaje determina la mirada. Y bueno, esa fue una de las imágenes que está en el título. Y la otra, que es el comienzo del libro que tú has leído, pues hablando con una señora, que hoy hemos estado tomando un café en su casa de Cascón, que es de un pueblo cercano al mío, que vino con 30 años y dos hijos de 1 y de 3 años, con su marido, con las vacas, con todo, pues contaba que los primeros que llegaron a Cascón de la Nava, que era una laguna desecada, todavía no estaba hecho el pueblo y dormían en barracones, como los judíos, porque el paralelismo entre los exiliados de los pantanos y los judíos es mucho mayor del que creemos, y luego contaré alguna historia más. Bueno, pues esta mujer, Caridad, me contó, yo creo que fue ella, que los primeros los alojaron en barracones de madera, y como todavía no estaba muy bien drenada la laguna, cuando llovía mucho empezaba a sumir otra vez el agua, y había gente que dormía con una mano fuera de la cama por si subía mucho el agua, mojarse, despertarse y salir corriendo hacia fuera de la laguna. Bueno, esta historia a mí me impresionó tanto, y muchas veces el origen de las novelas, más que la trama o la historia, es una imagen o una frase que escuchas. Me puse un día, había publicado una novela anterior, Las lágrimas de San Lorenzo, y un día, por hacer un ejercicio de estilo, me puse a contar la historia, y fue como si hubiera abierto la caja de Pandora, porque ya no paré, empecé a contar la historia de la mano. Es una historia plásticamente muy fuerte, muy, muy, muy emocional, y empecé a escribir esa historia y ya no paré hasta el final de escribir esta novela, que es una novela, porque aunque se sitúe en lugares reales, es una novela, y aunque cuente historias reales, entra en el territorio de la ficción. Y que es una novela que, como dice el título, son distintas formas de mirar el agua, que son las miradas de toda una familia, de tres generaciones, de los yernos, las hijas, los hijos, los nietos, las novias de los nietos, que acuden con las cenizas del abuelo al que echaron de su pueblo a tirarlas al pantano, como hacen muchos, y es lo que piensa durante la ceremonia de arrojar las cenizas. Desde que llegan con los coches, se acercan al agua y tiran la ceniza, lo que piensan cada uno de los miembros de la familia, desde la abuela que vivió todo el desalojo y la llegada a la laguna, hasta la nieta pequeña que lo único que piensa es que tiene hambre y que a ver si acaban pronto y van a comer algo. O la novia de un italiana de un hijo que vive en Barcelona, de un nieto ya del, que le suena todo a chino, o el otro, como pasa en la vida real. Bueno, esta es la historia de esta novela, que, como digo, tiene una raíz palentina, un origen palentino, que tiene unos escenarios palentinos en parte, y que lógicamente yo tenía que venir a presentar a Palencia, qué mejor día que despedir el año y la promoción de la novela, porque llevo 10 meses y ya voy a cogerle manía hablando de ella por toda España, en el lugar, a 14 kilómetros del lugar donde se empezó a escribir, un día que yo caminaba por las calles de Gascón y me contaban historias de la gente que llegó, como los judíos, en trenes, en camiones, y los soltaron en medio de la llanura para empezar una nueva vida desde cero. Y bueno, son las novelas. Si quieren comentar o preguntar algo más que el que yo esté hablando aquí una hora sobre ella, a lo mejor les voy a aburrir, pues estoy a su disposición.
Yo te quería preguntar un poco, porque es curioso, ¿no?, lo que dicen las madres sobre lo que escribes. La madre, por ejemplo, la de Virgilio Zapatero. Una de las cosas, Zapateros de aquí, de Cisneros, y lo que le decía fueron los periodistas a verles todos a su casa, y estaban todos ahí a la puerta, y les dice: bueno, venimos a ver porque le han nombrado ministro a su hijo. Dice: pues hombre, dice, mi hijo ministro bien. Dice: pero el listo es el pequeño que sabe cuatro idiomas, ¿no? Esa es la respuesta de una madre. Y entonces hay otra de esas que decía, dice: pero ¿cómo puede ser doña Asunción tan amargada con la de azúcar que le echa al café? Y entonces algo así parece que es lo que te contestó tu madre. Pero ¿cómo puede ser que hayas escrito una novela tan triste cuando resulta que tú no has vivido tan tristemente? Y entonces esa era una buena opción, y a mí me parece curiosa para que la puedas comentar.
Bueno, mi madre me decía... Mi madre me dijo eso, pero no sobre esta novela, pues mi madre ya murió hace 25 años. Era sobre La lluvia amarilla.
Pero esta es triste también.
Sí, seguramente porque mi madre le leyó la novela, pues porque era yo, claro, era el hijo, pues qué remedio. Y era mi segunda novela, había publicado antes Luna y Lobo sobre los huidos de la posguerra. La lluvia amarilla habla de el último habitante de un pueblo abandonado del Pirineo de Aragón. Y mi madre hizo ese comentario, dice: no, si está bien, pero ¿por qué escribes cosas tan tristes? Pues tendría que preguntarlo a un psicoanalista, seguramente, porque es verdad que las novelas tienen un valor terapéutico. Uno, cuando escribe una novela, seguramente sin saberlo, se está psicoanalizando, y seguramente, bueno, hay una tesina sobre los colores en mi poesía, que más o menos viene a concluir que no estoy muy bien de la cabeza, porque combina el amarillo con la presencia, la abundancia, los colores. La literatura tiene un valor terapéutico, la literatura puede consolar, la literatura puede remover, debe remover y debe conmover. Lo de menos es que entretenga o no, pese a lo que la mayor parte de la gente piensa, y una literatura de entretenimiento, que también tiene una función, pero a mí no es la que más me interesa, tampoco tiene que aburrir, pero la literatura yo la entiendo como algo que te debe hacer sentir más y pensar más de lo que sientes y piensas normalmente. Si no, pues para entretener está casi mejor las series de televisión, más rápidas, y no gastas el tiempo leyendo. Y mi madre seguramente tenía razón, pero debo decir que yo en la vida real no soy como las novelas, o como la mayor parte de las novelas, pero seguramente porque vuelco esa parte más obsesiva o más conflictiva, o mi verdadera visión del mundo, en lo que escribo, y eso me permite vivir de otra manera, porque es que al final, alguna vez lo digo en bromas, pero es verdad, los escritores cobramos por lo que los demás pagan. Es decir, tú vas a psiquiatra y pagas tú, no psiquiatra. Yo cuento mi vida al lector y encima paga el lector, no yo, que si fuera el lector el psiquiatra. Quiero decir que hay una parte que seguramente explique lo que se preguntaba mi madre y lo que me preguntas tú, de por qué, pero no todas las novelas, también van funcionando un poco de los temas que aborden las novelas. Hay otros libros, por ejemplo, los cuentos, los libros de cuentos son al revés, pero no porque yo lo quiera hacer así, más bien los libros de cuentos están llenos de humor, depende del género, pero tampoco, y los libros de viaje, pero tampoco sé por qué. Tampoco sé por qué. Me gustaría darte una respuesta. Yo, antes lo decía Julio en la presentación, yo escribo por instinto. O sea, no pienso mucho lo que escribo. Escribo lo que me pide el cuerpo y me pide el alma, o el espíritu, o lo que haya detrás del cuerpo, no sé si. Y entonces no empiezo a pensar en lo que he escrito una vez que lo he escrito, y te empiezan a preguntar de por qué has escrito esto, por qué no has escrito lo otro, por qué escribes así y no de la otra manera. Y pero fundamentalmente escribo por instinto y sin planificar mucho. Empiezo a lo mejor con una frase y no sé lo que voy a escribir luego. Esta novela yo empecé a contar una anécdota de los primeros que llegaron a Cascón, y eso empezó, como había una carga explosiva detrás, empezó a tirar con las cerezas unas de otras, con de historias que yo conocía, que me contaron, que inventé, para contar la historia de los judíos del siglo XX español, que son la gente de los pantanos, porque los paralelismos no se limitan solo a el desplazamiento, por ejemplo, el pueblo de Foncastín, en la cerca de Tordesillas, eso los trajeron como los judíos. En el año 1943, un pueblo entero de Villameca, de Oliegos, cerca de Astorga, los metieron en un tren con las vacas, los perros, todo, y los dejaron en una dehesa en medio de Castilla a empezar una nueva vida. Y de hecho los paralelismos que se pueden contar son muchos. Por ejemplo, hay uno muy simbólico que también yo cuento en la novela, que es que la mayor parte de la gente de los hay un dato común, que la mayoría de ellos te cuentan que cuando se iban de su casa para siempre, es que hay que aceptar esa idea psicológicamente, que no es que te vayas y puedes volver o no volver, pero siempre tienes la posibilidad de volver. No, era gente que se iba para no ver nunca más su casa ni el lugar. Todos cerraban la casa con llave y la guardaban, como los judíos cuando se fueron de Toledo, de Tudela, de Córdoba, pero los judíos tenían esperanza de volver, pues estos no. Y muchos de ellos guardan la llave encima del calendario en la casa de Cascón o de donde sea la casa, porque ya la llave es la llave de su memoria. Ellos no lo razonan así, pero es la llave de su memoria. Y de hecho, pues se lo contaba allí tomando un café en Cascón a Carlos y a Caridad, a esta señora a la que hablaba, que le pregunté si ella guardaba la llave, y ella no la guarda. Pero al poco de publicar la novela, y yo pensé que había inventado algo cuando lo contaba, me encontré en Madrid por la calle a un señor que me dijo, bueno, me paró por la calle, pues habló de la novela y me dijo que él había vivido lo mismo hacía medio año, que su madre, que era de Anciles, un pueblo cerca de Riaño, tiraron las cenizas allí en el pantano, y él tiró la llave de la casa de su madre. Era una especie de despedida definitiva, porque ya muerta la madre, ya la llave, la memoria, no tenía mucho sentido.
¿Más preguntas?
O respuestas, lo que quieras. Sí.
Cuando escribes Luna de Lobos, ¿qué te lleva a ello? En tus años de infancia y juventud, ¿te llegan todavía, claro, los mágicos, cuando tú naciste prácticamente habías desaparecido?
No, ya habían desaparecido, sí.
¿Llegan leyendas de la gente de los pueblos que han vivido por allí, no? ¿Qué razón te lleva a escribir sobre los mágicos?
Con Luna de Lobos me pasó un poco la historia que me ha pasado en esta novela. La Luna de Lobos yo la escribí a principios de los 80, recién llegado a Madrid. Está publicada en el año 1985 y es mi primera novela. Yo no pensaba escribir novela. Yo había escrito dos libros de poesía, un libro atrabiliario, una crónica del entierro de Genarín, que es una tradición que se celebra en León en Semana Santa, que adoran a un borracho, que van de proceso, una especie de Vía Crucis profano y sacrílego y burlesco, está ahora reeditado. Pero yo no pensaba escribir novela, yo nunca había pensado escribir novela, yo había escrito poesía. Pero un día empecé a contar, como me ocurrió con esto, una noche en Madrid, no sé por qué, pero lo recuerdo, empecé a contar una de las anécdotas que a mí me contaban, que más me grabadas me quedaron, porque claro, yo me crié en la montaña de León, en concreto en dos, tres pueblos, el pueblo de mi madre, de mi padre, los veranos, y en un pueblo minero de León donde viví toda la infancia, cuando mi padre se trasladó de Vegamiana a ese pueblo, que se llama Olleros de Sabero, la cuenca minera, no muy lejos de Guardo. Y eran pueblos de maquis, porque eran pueblos mineros y mucha gente quedó escondida por las montañas. Allí no lo llamaban maquis, allí lo llamaban los del monte o los huidos o tal. Y en concreto en el pueblo de mi padre, donde yo iba en verano, que es un pueblo que ahora tiene 20 personas y cuando yo era pequeño tendría 150, una aldea de montaña, había habido 5 huidos y un grupo de huidos que estuvieron mucho tiempo por allí hasta finales de los 40. Claro, yo te estoy hablando de los 60, que era cuando yo empecé a tomar conciencia de las cosas. Y eran las historias que te contaban otras, pero las que se reproducían mucho, sobre todo yo tenía un vecino que había estado después de la guerra en la cárcel, condenado a muerte en San Marcos, y bueno, y contaba muchas historias, pero las contaba nada más con esa magia de la narración oral y con ese misterio de lo prohibido, porque eran historias que no se podían contar. Pues claro, era un ensalzamiento de los rojos que decían en aquel tiempo. Y sobre todo, si te veían a ti, que eras niño, te echaban. Porque tú podías luego por la calle ir contando lo que te contaba tu abuelo y a tu abuelo se le caía el pelo. Porque eran historias llenas de admiración. Tú eras pequeño y las escuchabas como si fueran los cuentos o historias de las películas, como si fuera Billy el Niño, películas del oeste que luego tú leías las novelas o las veías en el cine. Luego con el tiempo yo supe que era verdad, incluso conocí a algunos de los protagonistas ya en Toulouse y en Francia, incluso algunos cuando pudieron volver después de muerto Franco, ¿no? Y yo me crié escuchando aquellas historias que repetían una y otra vez, que cambiaban todas las veces porque cada uno añadía de su cosecha. Y un día, como digo, empecé a contar una de aquellas historias como un ejercicio de estilo y surgió Luna de Lobo. Pero yo no pensaba escribir Luna de Lobo, empecé a escribir. Con el tiempo, y esto tiene que ver con lo que decía antes del instinto y de la reflexión, de que yo escribo desde el instinto, no reflexión, no pienso voy a escribir así porque tal o porque cual. De hecho, cuando me preguntan, muchas veces yo me quedo un poco asombrado de lo que la... Y seguramente tiene razón el lector o que te lo dice, pero yo no lo he pensado. Una vez leí una frase, muchos años después de publicarse Luna de Lobos, una frase de Norman Mailer, escritor norteamericano, que dice que todo escritor en su primera novela intenta contar los cuentos con los que le dormían de niño. Y me sentí reflejado. Las historias con las que a mí me dormían de niño, o que me contaban mucho cuando era niño, eran las historias de Luna de Lobos. Por eso debí escribir Luna de Lobos, porque estaba todavía, aunque yo no conocía testigos, gente de hecho, personas que todavía vivían y que alguna vive aún. Me inspiré por las hermanas de los guerrilleros, de los huidos, o la novia o la madre que todavía vivía. Y además es que estos dejaron un halo de leyenda, porque para convertirte en leyenda tienes que desaparecer o morir. La mayoría murieron y los otros desaparecieron porque huyeron al extranjero y no podían volver. Y aunque siguieran viviendo, eran ya parte de la leyenda, parte de la ficción y para un chaval como yo, parte de la literatura. Ese es el origen de Luna de Lobos y seguramente mi origen como novelista, porque yo hasta entonces solo pensaba en escribir poesía.
Por cierto, a propósito de la poesía, ¿tiene usted los otros poemarios que no se pueden localizar? ¿Están descatalogados?
No, están publicados, no sé si aquí lo tendrán, están publicados en Editorial Imperio, sí. Pero es que están juntos ahora, bajo un título, la poesía, Es que es un poco ridículo, porque es la poesía completa y es como... Claro, yo solo escribí dos libros y algunos cuentos, y se titula Versos y Ortigas, en Hiperión, pero está vivo el libro.
Yo lo he leído, pero no sabía que escribía versos, hasta hace 4 meses o por ahí.
Se llama el libro ahora Versos y Ortigas, que incluye los dos libros más algunos poemas más.
Gracias.
Está en Hiperión.
Pues sí.
Estoy viendo aquí las películas de otro mundo.
¿Cómo?
Las flores de otro mundo, películas.
Las flores de otro mundo, de Icíar
Bollaín. De Icíar Bollaín, sí, es que hice el guión con ella. Yo hice, he hecho, pero vamos, de una manera como intruso, ¿eh? Yo no soy guionista. Y aún así he hecho 5 guiones de películas, pero siempre con el director y a propuesta del director. Nunca me he puesto a escribir un guión por mí mismo. Y he escrito, el primero fue la adaptación de Luna de Lobos, precisamente, que fue llevado al cine por Julio Sánchez Valdés. Y él fue el que me propuso que lo escribiéramos juntos. Y de hecho, escribiéndola, aprendí mucho la novela. Al adaptar la novela me di cuenta, y me lo hizo notar Julio, dice, si es que esto es una novela del oeste. Claro, son unos que persiguen a otros como los huestes, los malos, los buenos, los que persiguen. Un bandolero es alguien que, sobre que dictan un bando declarándole fuera de la ley, lo que no quiere decir que el bando sea justo. Y da igual un partisano que un maqui, que un cowboy, que un llanero de Venezuela. Y luego que la estructura de Luna de Lobos, también me di cuenta, porque me lo hizo notar el director, que son planos y secuencias, porque son escenas que luego hay un análisis y aparecen ya en otro lado, en otro tiempo, haciendo otras cosas. No hay un relato que hay que convertir en cine, era solo coger, como seleccionar secuencias en función del interés del director y a veces en función del presupuesto, pues si había, por ejemplo, me acuerdo que claro, luego el cine de España es muy pobre, tú con un bolígrafo y 100 folios quemas rascacielos, derribas aviones, pero el cine es dinero. Yo me acuerdo, os cuento una anécdota, que había una secuencia, digo, que los guardias rodean a uno de los maquis en un caserío, que está con una, que es su amante, bueno, en un caserío de montaña con las vacas y tal, y como no salen, eso está inspirado en un hecho real, los guardias prenden fuego y el maquis se suicida. Primero mata al amante y luego se suicida, pues no tiene escapatoria, está ardiendo ya todo el caserío con toda la hierba acumulada y tal. Y entonces le digo a Julio, bueno, ¿y esta? Dice, para un momento, hay que comprar un caserío, quemarlo. Eso ya son la mitad del presupuesto de la película mínimo. Tan es así que incluso lo hicimos sin quemar el caserío, y en la novela el maqui se mete un tiro en la boca y se vuela la cabeza al mismo. Pues en la película se mete un tiro en el pecho, porque porque empezó a decirme, a explicarme Julio, el director, dice, para volarle la cabeza hay que hacer una reproducción exacta, que viene un tío de Barcelona que reproduce la cabeza a Antonio Resines, que era el guerrillero, perfectamente igual y tal. Bueno, total, que eso costaba 1.000.000 pesetas, era la época de... Y al final se mete un tiro aquí, que es un romper un poco jersey, chamuscarlo y muere de un tiro en el pecho. El cine es dinero, talento más dinero. La literatura, pues tú puedes escribir lo que quieras con un bolígrafo big y unos folios, y cambias. Y luego de Luna de Lobos hice otra adaptación con Julio Sánchez Valdés de una novela de Luis Mateo Díez, La Fuente de la Edad. Y luego he escrito 3 guiones con Felipe Vega y de algún documental, y Flores de Otro Mundo con Icíar Bollaín. Sí.
Bueno, nada, estoy deseando leer la novela que tienes, esta que presentas. Soy nieto e hijo de Bajo el Pantano, en este caso el Pantano de Luna en León, de la cara de Luna.
Del Áncara.
Del Áncara. Y no, se oye.
Sí, sí, sí.
Y nada, que estoy deseando leer la novela. Te quería preguntar, con los relatos, con el relato corto, ¿qué te pasa? ¿No le terminas de...? Porque yo creo que he leído que tú mismo decías que te costaba.
No, costarme que... cuesta todo mucho.
Bueno, vale, claro. Pero que con el relato, que igual otros escritores son más prolíferos, escriben más relato, tú tienes un pequeño libro, pero...
Mira, bueno, primero te voy a contar una cosa. Hay una película que se llama El Filandón, sí, en la que salen imágenes del pantano, que he intervenido varios, que un cuento se llama La Áncara. No sé si lo sabes, que es de Pedro Trapiello, que es de una, inspirado en el mito de la Jana, de la sirena, de que es la mujer que vive en las fuentes, en las aguas, que se enamoran de ella y luego, como la sirena, les busca la perdición. Bueno, el mito de la Jana, y lo traduce a que es una Jana del Áncara, del pantano Luna, te digo por si, y se llama La Áncara, la Jana, y el cuento se llama La Áncara, el cuento de Pedro García Trapiello, hermano Andrés Trapiello, sí, 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 y periodista de León. Con los cuentos, ¿qué me pasa? Pues no sé qué me pasa, porque he escrito muy pocos, son los relatos, y la verdad es como lo de los guiones, que lo escribo casi siempre a propuesta, cuando me han invitado a escribir. Rara vez he escrito algún cuento, porque cuando me pongo a escribir no paro, me cuesta mucho, porque claro, esto es esta novela la que menos tiempo he tardado en escribir, la que menos me ha costado. Pero yo suelo tardar 3, 4, 5 años en escribir una novela, porque escribir es muy fácil. Escribir es muy fácil. Ahora, escribir bien es muy difícil, como todo. O sea, escribir, digo bien, a tu, dentro de tu capacidad. Porque contar una historia, yo podría escribir una novela en 2 días, son 3, es lo que tarde. Fíjese, haces una trama, pum, pum, tal, metes un triángulo amoroso, un crimen, no sé qué, y seguramente a la gente le parece bien. Ahora, si tú le quieres sacar el máximo jugo a las palabras, que es tu trabajo, que es lo que es hacer literatura, buscar la música, las palabras, conseguir que las palabras digan más de lo que dicen coloquialmente, y conseguir sacarle la máxima expresividad, como los pintores a los colores y los músicos a las notas musicales, requiere mucho trabajo, requiere de buscar el adjetivo exacto, buscar la frase exacta, la música, la estructura, etcétera. Eso lleva mucho trabajo, y por eso cuando empiezo a escribir, normalmente cuento, no escribo, porque siempre tiro de largo. Esto es como, seguramente que los escritores somos como los atletas, que hay gente que está más dotada para el maratón, como Mariano Haro, y otros que son de 100 metros, depende del tipo de musculatura. Con los escritores pasa igual, hay escritores que a mí me gustan mucho como columnistas, por ejemplo, como novelistas no, y al revés, y gente que es muy buena en muchas disciplinas, pero... Yo cuento, he escrito muy pocos y casi siempre por encargo.
¿Y del cielo de Madrid qué es lo que te impresiona? Porque yo he visto constantemente, sí, he visto constantemente que a lo largo, a mí decía Pedro Mozos, por ejemplo, me decía, dice, Sorolla no sabe pintar la luz. Pedro Mozos era un pintor palentino muy bueno. Y me decía, Sorolla no sabe pintar la luz. Dice, porque en Valencia hay demasiada luz, hay demasiado sol. Dice, y eso no puede ser. El cielo hay que tamizarle. Dice, es bueno el cielo de Madrid. Y me hablaba, y eso mismo te dice Solana, y eso mismo te dicen después un montón de pintores. ¿Y a ti con el cielo de Madrid qué te pasa?
Bueno, no me pasa nada. Que es una metáfora. La novela El cielo de Madrid es una metáfora del cielo. De hecho, empieza con una cita muy chulesca madrileña, que es de Madrid al cielo, que en realidad es una corrupción de la frase inicial, por lo que yo he leído, que en origen era de Madrid el cielo. Pues la ciudad era tan sucia, tan de medio pelo, que decían los viajeros románticos que de Madrid el cielo. El cielo de Madrid tiene mucho prestigio por una simple razón, porque era el cielo que pintaban los pintores de la corte, Velázquez, Goya, etcétera, pero es el cielo Castilla, el cielo Madrid es el cielo Castilla, y los colores esos, los rosas y los azules velazqueños de los que hablan, en realidad los determina la contaminación, o sea que la belleza esconde siempre algo siniestro, como pasa en los pantanos mismos, que son paisajes muy bonitos, pero hay algo siniestro debajo, ¿no? A mí no, el cielo Madrid, yo prefiero ver el cielo aquí, en Castilla o en la montaña León, porque Madrid es donde peor se ve. De hecho, tú que vives en Madrid ves las estrellas alguna vez, no se ven apenas por los edificios, por la contaminación, etcétera. En la novela yo lo que hago es una metáfora, usarlo como metáfora. De la novela cuenta la historia de un grupo de gente, de jóvenes, que como yo en un momento de mi vida, gente que va buscando conquistar el cielo de Madrid. El éxito es una reflexión sobre el éxito y el fracaso. Y entonces es un grupo de gente, pintores, escritores, gente que aspira a conquistar el cielo, ese cielo de Madrid, y que se reúnen en un bar que existió realmente y que tenía el cielo pintado en el techo. Y es un poco el juego de espejos y de cielos, pero cielo Madrid yo no, hombre, es bonito, pero un cielo en la llanura de Castilla en una tarde de verano cuando se pone el sol por Villada desde tren es mucho más espectacular para mí que en Madrid, ¿eh?
Eso de los
y lo de Sorolla es verdad, pero ¿sabes lo que ocurre? Que los pintores al final, como los escritores, no contamos lo que tenemos delante, cuenta la luz que tienes en la memoria muchas veces. Y Sorolla, que vivió en Madrid, de hecho yo soy vecino de Sorolla, vamos, de la casa de Sorolla, vivo en la misma calle, tú ves el cielo, los cielos de Sorolla, las luces, no tiene nada que ver con las de Madrid, pero Sorolla, incluso cuando estuvo en Nueva York, pintaba las mismas luces de Valencia toda su vida, porque era la luz de Valencia la que él reflejaba aunque intentara tamizarla.
Esto fue todo desde la librería Café Ateneo. Esperemos que hayan quedado ustedes satisfechos con el pensamiento, con las reflexiones del escritor Julio Llamazares, que ha estado hoy en Palencia, tierra a la que quiere. No en vano en Cascón de la Nava, el pueblo ese que surgió como consecuencia del nuevo pantano de Riaño, es gente que procede, que habitaba aquellos lugares, y él nació en una de esas faldas del pantano. Su padre fue maestro allí y recuerda y nos ha acercado esos recuerdos y esas vivencias y esas distintas formas de mirar el agua. Fue un placer.